Os invito a participar de este viaje radiofónico para conocer mejor y más las fallas de Valencia. Un programa de una hora de duración que se emite desde los estudios de la Universidad Politécnica de Valencia. Entrevistas, protagonistas, invitados en el estudio y la información de todo lo sucedido durante la semana. Con grandes colaboradores como Alicia Julián, Ana Murgui, Vicente Rodrigo, Javier Mozas y José Murgui, y en el control técnico, Sari Zorio. Bueno, pues ahí estábamos. Esto nada más ni nada menos que hace un año, y lo estábamos comentando con nuestros invitados, y es que el tiempo corre, pero una barbaridad. Primer aniversario, hablemos de fallas. Esperemos que para todos los oyentes del programa y para todos los amigos de Hablemos de Fallas, pues hayamos cumplido ese objetivo que tenemos, y que esperemos que durante mucho tiempo más sigamos en ello, informando de lo que son las fallas. Tenemos invitados en nuestro programa de hoy. Cruz, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
¿Preparada? ¿Tenemos protagonista hoy?
Sí, a Mireia, la tenemos ahí.
Muy bien, corte de honor de la Fallera Mayor de Valencia, que la entrevistará Cruz en directo. Juan Meneses, no podías faltar en el primer aniversario.
Cómo no, Roberto, felicidades.
Encantado.
Por muchos años.
Encantado de tenerte. Tú eres un colaborador más, ¿eh? En aquel principio no te he nombrado, pero eres un colaborador más del programa.
Eso está por descontado, tú ya lo sabes.
Vicente Rodrigo, ¿qué tal? Vicente, tú, sí, colaborador, ahora llevas el tema de redes sociales, has llevado el correo, agradecido enormemente, estás ahí.
Pues nada, muchas gracias, y ha sido todo un placer conmigo. Uh-huh. Espero continuar muchísimo tiempo más.
Muy bien, y nuestro protagonista de hoy, Pepe Pastor, ¿qué tal?
¿Qué hay? Buenas tardes, y bueno, enhorabuena por ese año en el aire y lo que queda todavía.
Esperemos que muchos más. Te invitamos a que participes con nosotros cuando quieras, pero hoy vamos a hablar de ti, vamos a hablar de la agrupación de fallas del Marítimo, que es la que presides, y además que has recién elegido, ¿no?
Sí, por tercer año consecutivo continuamos con el proyecto, y bueno, a trabajar por y para las fallas.
¿Cuántas fallas son?
46.
Y cada año se incorpora alguna más, ¿no?
De momento, el año pasado sí que tuvimos, pero bueno, de momento estamos en las 46, y bueno, si alguien decide incorporarse, pues bueno, sin problemas.
¿Hasta dónde llega el límite del Marítimo? Porque vamos a llegar a la Plaza de la Reina.
No. Tenemos al amigo Ricardo con la agrupación de fallas de Camins al Grau, y bueno, nos llevamos todos muy bien.
Muy bien, pues tenemos a nuestra protagonista de hoy también, Pepe Pastor, por una parte, que lo tenemos aquí en el estudio, y telefónicamente tenemos a Pilar Bernabé, secretaria de Cultura Festiva del Partido Socialista. Pilar, buenas tardes.
Buenas tardes, Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bien, pues aquí estamos un poco iniciando nuestro programa de aniversario, de este primer aniversario, pero bueno, lo que nos interesaba era un poco conocer los resultados de esas charlas que habéis organizado, lo que es el Partido Socialista, las fallas a debate. ¿Cuál era el objetivo de estas charlas?
Pues bueno, la verdad, Roberto, es que desde el Partido Socialista estamos muy contentos del resultado de estas jornadas. Creo que han sido unas jornadas muy provechosas y que hemos conseguido precisamente el objetivo que teníamos cuando las pusimos en marcha y cuando las ideamos, que era hablar de fallas en positivo, escuchar sobre todo a los principales agentes de esta fiesta tan importante, que es la fiesta más importante de la ciudad, que son las fallas.
Uh-huh. Muy bien, en mesas de debate, sí que es cierto de que en septiembre está previsto de que hayan otras jornadas.
Sí, porque se nos han quedado temas en el tintero. Uh-huh. Ya sabíamos que nos íbamos a quedar cortos, a pesar de que fueron dos días muy intensos, porque empezamos por la tarde el viernes y a las 9:30 de la mañana del sábado ya estábamos a través de Nueva York hasta las 3 de la tarde, pero efectivamente hay otros temas que se nos quedaron y que continuarán en el mes de septiembre, las segundas jornadas de este Espai a Debat, Tu Decidís Ser, ¿no? Uh-huh. Yo creo que los temas que tratamos en esta jornada eran temas muy importantes, que son retos que tiene la fiesta por delante, que tienen que ver pues con la propia organización de las fallas, de los sectores, de las agrupaciones, de la Inter, de Junta Central Fallera, de la relación de Junta con el Ayuntamiento. Otros temas también muy importantes que tienen que ver con la comunicación. Vosotros sois un medio de comunicación también y sabéis de la importancia que tiene la difusión de nuestra fiesta, cómo se está haciendo esa difusión hoy por hoy también en los medios de comunicación, no solo en los medios tradicionales, sino también en las redes sociales y en la comunicación en general. Y otros temas también que tenían que ver con la seguridad, con la convivencia, con la propia falla como arte urbano y también pues con la cultura en las playas.
Uh-huh. Muy bien, además unas jornadas con un éxito total, por lo menos yo no tuve la oportunidad de estar el sábado por viaje, pero el viernes uh-huh. por la tarde allí no cabía nadie más en la sala del Palacio de la Exposición.
Sí, la verdad es que estamos muy contentos porque efectivamente fue un gran éxito de asistencia. La verdad es que es significativo que un grupo, que un partido político y un grupo político organice unas jornadas que tienen que ver con las fallas, pero bueno, conseguimos lo que queríamos y es que viniera todo tipo de gente sin tener en cuenta su condición política ni su ideología. De hecho, bromeábamos en la puerta porque queríamos contar cuántas personas quizá había en aquella sala que tenían el carnet de militantes del PSOE y prácticamente con los dedos de la mano podíamos contarlos. En realidad lo que había eran falleros y falleras con muchas ganas de hablar y de tratar estos temas que para nosotros, para los falleros, son tan importantes.
Uh-huh. ¿Qué te sorprendió más tanto de las intervenciones? ¿Cuál para ti sería una intervención llamativa o algo que se resaltara sobre todo en lo que se refiere a las mesas?
Sobre todo lo que sí que puedo, no sé si lo trataría como una conclusión, pero sí que son algunos temas o algunos retos que yo creo que sí que se, solo por el hecho de haberlo repetido en varias ocasiones, por haberlo tratado en distintas ocasiones a lo largo de las jornadas, yo creo que es importante que los tengamos en cuenta. Yo creo que se habló mucho de la profesionalización en Junta Central Fallera, que yo creo que es muy importante, que fue demandado por la inmensa mayoría de los que allí estaban. También se habló de la conveniencia de que el presidente o la presidenta de Junta Central Fallera tuviesen un papel importante en el organigrama del ayuntamiento, que fuera un concejal o una concejala. Yo creo que la mayoría era lo que deseaba, pero desde luego creo que eso es algo que se tiene que debatir y que por supuesto se debatirá en un congreso fallero. Y luego también es muy importante la importancia de la cultura en el mundo de las fallas y de cómo cada vez más las fallas se convierten en eso, ¿no?, que tantas veces ahora repetimos y que Daniela nos dio esa frase fantástica, nuestra fallera mayor infantil de Valencia, de que las fallas son la mejor extraescolar que tienen los falleros.
Mm-hmm. Se habla mucho de estas jornadas, se está hablando mucho en redes sociales. ¿Se puede considerar esto como un paso adelante del PSOE ante los problemas actuales de la fiesta?
Bueno, no, yo creo que el Partido Socialista lo que ha hecho con estas jornadas, que desde luego son unas jornadas en las que el grupo de trabajo de los socialistas que llamamos de Fallers de Progrés, que es el grupo que está trabajando en esas jornadas, que somos fundamentalmente falleros y falleras cercanos al Partido Socialista, unos con carnet y otros sin carnet, es un trabajo que venimos haciendo desde hace tiempo, pero sobre todo porque estamos convencidos de que el Partido Socialista efectivamente siempre ha estado ligado al mundo de las fallas, tiene gente que conoce bien el mundo de las fallas, que entiende bien el mundo de las fallas y que efectivamente por la responsabilidad que nosotros tenemos como partido y como partido de gobierno y que aspira a gobernar para la mayoría, pues necesitábamos tener este feedback, ¿no?, con los falleros, escucharlos bien, entender bien cuáles son sus preocupaciones y ver con ellos cómo podemos plantear los retos del futuro.
Componentes de lujo. Aquí tenemos a uno de ellos, a Pepe Pastor.
José, a un buen amigo.
José Luis Baello, Julio Torras, Fernando Manjón, Tony Plan.
Pilar Calabuch, Merche de la Guía.
Quiero decirte que...
Alain Mengustato, que es la concejala de Seguridad Ciudadana, que también nos ayudó mucho en la mesa. Yo creo que ella también se fue con tomando buena nota de muchas de las cosas que allí se dijeron. También estaba Ángeles Hernández, Macarena Montesinos. Bueno, yo creo que había un gran elenco de efectivamente de grandes referentes del mundo de la fiesta que como decía bien antes, no vinieron ni por su condición política ni por ideología, sino por su condición de falleros y falleras, preocupados por mirar hacia adelante y buscar siempre aquellas posibles soluciones o espacios de desarrollo de nuestra fiesta. Yo, sinceramente, me gustaría pensar o dejar atrás los conflictos, los titulares de prensa día sí, día también, donde las fallas últimamente se las está conociendo más por los problemas y por los líos que no por todo lo que pueden aportar.
Muchísimas gracias, Pilar, por tu intervención y nada, pues esperamos a esas segundas jornadas que se llevan a cabo en el mes de septiembre. En principio está previsto.
Estáis todos invitados y muchísimas gracias por invitarme a compartir con vosotros estas reflexiones. Muchas gracias y un beso para todos los oyentes y para Pepe Pastor, que aunque no ha dicho nada, sé que está ahí.
Guapa.
Gracias.
Igualmente para ti.
Adiós, gracias, Roberto. Hasta luego. Adiós.
Pepe, que tú fuiste precisamente la primera mesa en uno de los ponentes. ¿Qué conclusiones se pueden sacar? Además, precisamente, digamos, un poco la más debatida puede ser. Ya bueno, digo que no tuve la oportunidad
de... Hubo de todo. Bueno, pues como vamos a ver, Pilar lo ha explicado pues más que bien, ¿no? Y bueno, verdaderamente sí que es un grupo de gente, como ella bien ha dicho, militantes, no militantes, había de todo, incluso gente no afín para nada a las ideas o a la ideología, pero éramos todos falleros y falleras. En esa primera mesa de gestión, pues bueno, pues una de las cosas que siempre sale es lo típico del concejal, del ayuntamiento, ¿no? Verdaderamente la mayor parte, yo me incluyo, yo soy abogo por el concejal del ayuntamiento, o sea, el presidente de Junta de las Falleras, concejal del ayuntamiento. Pues si no, creo que las fallas, bueno, tendríamos a lo mejor un poco más, menos sentido de subsistir. Por lo demás, pues bueno, pues hubo de todo, pero bueno, como hablaba de la profesionalización, yo también hablé del tema de la interagrupación, porque mucha gente no sabe, ni siquiera está en el propio reglamento fallero, la interagrupación, en su artículo 37 que está ahí, que la fundó, bueno, también José Luis Baello, Acosta, Calab, Julio Torras, y más todos los compañeros. Creo que las jornadas... Yo puse una reflexión en red social y para mí creo que estos dos días seguidos hablando de fallas, para mí fueron una de las mejores adrenalinas que he tenido últimamente.
Que conste que nosotros tratamos el tema y hablamos como podemos hablar con cualquier dirigente de cualquier partido político, pero es que estamos hablando de fallas, es decir, son jornadas que además tocaban temas como la cultura, el arte en la calle, la seguridad, y por eso estamos aquí. Si el mes que viene pues hay otro partido que habla también de fallas, pues lo vamos a tratar igual. No se trata un poco de preferencias. Abrimos ya que estamos aquí, abrimos un pequeño debate, cortito, porque tenemos que hablar mucho con Pepe, pero bueno, opiniones al respecto, problemas de las fallas y, por ejemplo, os doy una opción. Se ha tratado mucho el tema de que si dependemos o no dependemos del Ayuntamiento de Valencia. Yo soy partidario de que los falleros elijan a su presidente, a su concejal, y si dependemos del Ayuntamiento, que haya una auditoría que controle el presupuesto, simplemente. ¿Qué os parece?
Hombre, yo creo que eso ya está más que conocido, ¿no?, en juntas locales. Que bueno, pues hay un presidente, forma parte de un presupuesto dentro de un ayuntamiento y no sé todavía el por qué a lo mejor en Valencia ese miedo, ¿no?, a no estar unido en la presidencia a la concejalía o dejarlo aparte. Cuando, por ejemplo, tanto Compromís como Gobierna como el Partido Socialista son federalistas, ¿no?, pues deberían de propiciar, ¿no?, esa independencia del órgano gestor de las fallas?
No sé, yo particularmente, digo, respeto todas las opiniones, es un tema a debatir si llega ese congreso fallero, que nadie duda que haga falta, lo que pasa que siempre últimamente las veces que se ha propuesto no se ha propuesto en el momento adecuado.
Mira que
Nunca se ha propuesto, las últimas veces que se ha propuesto no ha sido ni el momento ni adecuado para nada.
Se dijo que en esta legislatura se iba a hacer y no se va a cumplir.
Lo veo difícil, pero... Ahora mismo, no sé, podemos coger el ejemplo de Alicante. Pues Alicante, bueno, según dicen, están por volver a donde estaban, ¿vale? Es complicado el depender o no del ayuntamiento. Yo, para mí, creo que lo más fácil para las fallas y lo más responsable es que dependamos del ayuntamiento. Porque si no, creo que la subsistencia, a lo mejor, de fallas pequeñas... podría correr peligro. Y las fallas pequeñas, que tienen la misma o más importancia que las grandes, no vamos a poder decirle, oye, no, únete con otra falla. No, la falla es la falla y no se va a unir con otra, aunque se van a llevar perfectamente.
Bueno, pero una independencia no tiene que suponer...
No, yo lo que dice Roberto no me parece mal, en absoluto.
Que desaparezcan las subvenciones, no. O que desaparezca el estatus actual.
No tiene el porqué.
No debería, ¿no?
No debería.
Pero yo no creo que ya, aparte de las subvenciones, es el tema de permisos. Tú siempre tienes que depender del ayuntamiento por los permisos.
Bueno, pero en Alcira tienen su presidente y el ayuntamiento les concede los permisos.
Sí, pero mira, Alcira, es digamos que son tres. Sí. Aquí es que somos 400.
Claro. Tienes un caso con Poblacha al Sud.
No hay comparación ni con Alicante ni con pueblos. Somos 400, entonces es enorme.
Con una pedanía, que además que lo dijo la chica en la asamblea, con una pedanía, teniendo su permiso por el ayuntamiento, y el alcalde no le dejó.
Cierto.
¿Qué incongruencia vemos ahí? Tenía todo su permiso en regla y el alcalde dijo, no cortas esta calle.
Que además lo comentamos estas fallas.
Correcto. Exacto. Y lo dijo ella en la asamblea.
Sí, en la asamblea se hizo.
Y ahí se ha quedado.
Cruz. ¿Cuál es tu opinión?
Pues yo opino que es complicado. Es Junta de Entrafallera, al final, igual que todos los falleros, llevamos muchísimas cosas. Y en Junta de Entrafallera es que al final habría que pasarse los falleros para saber lo que hay dentro. Entonces sí que necesitamos alguien del ayuntamiento. O sea, sí que necesitamos que estemos vinculados con el tema del ayuntamiento. Yo desde mi punto de vista. Porque es que son muchísimas cosas.
No, siempre... A propósito, que siendo tú componente de Junta de Entrefallera, antes en la delegación de protocolo y ahora en deporte, también se hablaba un poco de la profesionalización de los componentes, sí, de Junta, ¿no?
Merche sacó datos en estas jornadas, porque bueno, habían tres, solo hay tres personas en Junta Central Fallera con sueldo, ahora mismo hay un cuarto, este becario último que se ha puesto, pero vamos, que nadie duda y nadie desmerece para nada, todo lo contrario, la labor de todas las personas que trabajan en Junta Central Fallera, desinteresadamente, con su tiempo, con su que le quitan a sus trabajos o a sus familias, y la labor que hacen es totalmente extraordinaria. Los delegados de sector, los adjuntos que están allí, esta gente, no es que se diga que no estén, no lo que, sino que, ostras, que se le dé más valor a esta gente que está ahí dentro. Eso creo que un poco, y verdaderamente cuando hay una partida y hay unos números de todo lo que genera y que para todas estas cosas que no pongas prácticamente nada, eso es lo que no se le ve muy bien.
Pero aparte, bueno, aparte de que trabajan en junta y lo hacen perfecto, es el dinero que les cuesta.
Correcto, o sea, correcto.
Su tiempo,
es
que
tienen que ir
allí, que cuesta.
Total,
si vas contando, cuesta dinero.
Correcto, totalmente. Dinero y tiempo. Y encima lo hacen, lo mejor que tienen es que lo hacen a gusto.
A gusto.
Sí. Eso hay que agradecérselo, todas las fallas lo tenemos que agradecer.
Digamos que es un trabajo de vocación, eso sí que es un trabajo de vocación.
Y se las llevan también, ¿eh? Se las llevan.
Sí, porque hay algunas delegaciones que la verdad es que trabajan mucho y mismo yo que estuve en protocolo, es una delegación, por ejemplo, que se gasta mucho dinero ellos mismos, los compañeros, igual que para que todo vaya bien, y luego es mucho tiempo. Porque al final es que es lo que decimos, la gente cree que fallas es una semana y fallas es un año entero y con muchísimas cosas.
Esa agenda, es igual PDF de esa agenda fallera.
Es igual que mucho desgaste local. Hay mucho desgaste, ¿verdad?
Sí,
sobre todo protocolo y festejos.
Y festejo,
¿no?
Sí.
Muy bien, bueno, si seguimos abriendo el debate nos quedamos sin programa.
Está bien, está bien.
De todas formas podéis intervenir, ahora vamos a hablar ya directamente con Pepe. Pepe, presidente de tu falla fuiste, de Progreso Teatro de la Marina, ¿durante cuántos años?
Nueve años.
Y de golpe y porrazo dejas de ser presidente.
Sí, bueno, creo que mi labor, bueno, llega ese momento que nos llega a todos, ¿no? Siempre digo que ese último año nos sobra. nos sobra. Todos nos hemos dado cuenta, pero queremos y queremos, no queremos dejárnoslo, pero el último año, creo, a lo mejor unos pensarán de otra manera, pero creo que nos sobra y te das cuenta que tienes que irte con dolor y con lágrimas, porque te vas así. Y bueno, pero bueno, debes de dejar pasar y debes de seguir aportando si te piden aportación y si quieres, por supuesto. Y bueno, pasó esa época, esos 9 años, y bueno, pues yo iba a lo típico, ¿no? Ahora a descansar, ahora me dejo todo, pero nada, al día siguiente ya tienes una llamada de un medio de comunicación, ya tengo un mensaje del amigo Jesús, que yo ni me acordaba de él, ni sabía en aquellos momentos ni siquiera lo que era la interagrupación, proponiéndome entrar en la directiva de la interagrupación. Pues bueno, eso te da alas y dices, ostras, pues algo habré hecho bien cuando la gente me busca o me llama, y bueno, ¿y por qué dejar? Si algo he hecho bien, ¿por qué no mejorar eso? Y bueno, pues también había hablado hace tiempo, porque empezamos juntos esta carrera fallera que digo yo con mi amigo Manolo Aradilla, que en aquel momento era el presidente de la agrupación, y digo, bueno, pues si me meto aquí, pues Manolo, me voy contigo también. Uh-huh. Y entro con él en miras a este proyecto, ¿vale? En miras a, porque a Manolo le pasaba lo mismo, ya también, ya llevaba 8 años y ya también pues quería un poco ver otras posibilidades. Lo que pasa es que el cambio se produce, bueno, a lo mejor antes de lo que preveíamos ambos, ¿no? Y bueno, después de un año estando de directivo, de vicepresidente con él, digamos, todavía empezando a ver cómo funcionan las cosas, yo llegué a ese momento donde, bueno, hablamos entre los dos y, bueno, más él me lo dice y tal, dice que sí, ya, digo, me llama Manolo, ¿no? Ya, pero digo, vale, yo entro, pero te quiero a mi lado. Yo todavía no sé hacer aquí, no sé hacer ni atarme los zapatos todavía. Si yo entro, mis bases son esto, secretaría y tal, porque si no, no puedo. Yo necesito y sigo todavía aprendiendo. Y bueno, llegamos a ese acuerdo y ahí me lanzo. Uh-huh. Ahí me lanzo y bueno, pues ya llevamos 3 ejercicios. Sigo aprendiendo y quiero seguir aprendiendo todavía.
Pero tiene que ser muy complicado esto de coger y de decir, bueno, pues llevo una comisión que pueden ser 300, 400 falleros, el censo que tenga, a pasar a llevar una agrupación de fallas que son 46 y que al mismo tiempo las personas que están ahí representa a 46 comisiones.
Es muy, muy complicado, la verdad, pero a su vez es muy halagador, ¿vale? Mm. Es muy complicado porque evidentemente no tiene nada que ver con ser presidente de falla, absolutamente nada que ver, sin desmerecer para nada al ser presidente, que yo lo he sido. Pero no, son ámbitos totalmente diferentes, ¿vale? Como tú bien dices, no es que luches ni que pelees, sino que debes de aportar más, tanto y sobre todo, lo principal, rodearte de un buen equipo, como cualquier presidente o presidenta de falla, rodearte de un buen equipo e intentar coordinar y gestionarlo. Y a partir de ahí, pues bueno, pues empezar también, pues como digo, cada uno a poner su granito de arena. No significa que lo que se ha hecho antes esté mal, para nada. Si se puede mejorar, pues vamos a intentarlo mejorar, porque todo avanza y cada uno pues tenemos nuestras ideas. Y ahí estamos, pero que verdaderamente es complicado, pero también te digo, halagador, porque conoces a muchísima gente. Te das cuenta, y dices, voy por ahí, ahora mismo, Cruz, yo no me acuerdo, ahora viendo, cuando, ¿te acuerdas de Pepe? Sí. A lo mejor lo ha dicho, ahora que no me oye. Pero bueno, conoces a mucha gente, oye, ¿cómo estás? Y tal, y hostia, ¿quién es? Lo sé. Y conoces mucha gente y adquieres muchísima experiencia, sobre todo, y luego ves que la gente viene a ti y te pregunta o te dice, no, si yo no sé, pero bueno, si puedo darte un consejo que aprecies o que puedas valorar, perfecto, aquí me tienes, y para eso estamos.
¿Y cómo se organiza todo eso? Como lo dices tú, ¿no? Con un gran equipo de trabajo,
por supuesto,
¿no?
Totalmente, el presidente de la agrupación y es la cabeza visible, la que tiene que dar ese paso al frente, pero evidentemente debe rodearse de un gran equipo, con unas áreas en concreto aquí en nuestra agrupación, para mí súper importantes, como es el área de secretaría. Manejamos muchísimos datos, circulares, protección de datos, información que mandamos a las fallas, que a veces dicen, es que nos saturáis ya, pero es que yo te tengo que informar de cualquier cosa que creamos que pueda ser beneficiosa, y luego ya decidirás tú de una manera u otra. Las asambleas, pues bueno, pues ya son otro tipo de asamblea, no es una asamblea de falla, para nada, hay que vivirlas, pero también se aprende de ellas. También se aprende de ellas. Hay días que te vas muy contento a casa y hay días que te vas que dices...
Conoces, Juan, todos los actos que realiza lo que es la Agrupación de Fallas del Marítimo, porque precisamente la Agrupación de Fallas del Marítimo es una de las que a nivel de comunicación funciona adecuadamente, lo tengo que decir bien claro.
Pero sobre todo cuando él estaba también en comunicación y tanto en la interagrupación.
Exacto. Sí. Vamos a ver, yo lo dije el otro día en estas jornadas. Para mí la labor que hacéis los medios de comunicación, la difusión que hacéis de cómo yo empecé hace unos años, cuando empecé presidente, ahora, ostras, es que es de quitarse el sombrero. Y a vosotros os cuesta dinero también, si es que os cuesta.
Y aparte que la comunicación también ha cambiado, ¿no? La Totalmente. Manera de comunicaros vosotros con las comisiones falleras.
Correcto.
Y luego con los medios de comunicación y nosotros también. Tenemos que adaptarnos un poco a los tiempos que
Y sobre que todo ser muy coherentes. Yo siempre digo, y con todo el respeto del mundo, a un acto no es que yo sea más. No me mandes una invitación por WhatsApp. Lo siento, no. Si quieres que vaya como presidente de la agrupación, mándame un saludo. ¿Por qué? Porque para organizarme yo también. El WhatsApp, todos tenemos 50.000 y a lo mejor te lo mandan y llega el momento y te se ha olvidado. De esa manera, pues tú te lo miras, te lo agendas. Si no puedes ir, hablas con el secretario, con un vicepresidente, pues bueno, aquí hay que ir. Nos piden la representación, pues debemos de estar. Pero como bien dices, ha cambiado esto muchísimo, pero y más que cambiará.
Tenéis grandes actos. Organizáis actos que son
muy relevantes, sí. Muy relevantes, y bueno, ahora empezaremos como a mí me decían compañeros de agrupaciones que el marítimo, que lo hacéis, hostia, ¿para qué tienes que hacer esto? A los demás no fastidio. Hombre, no, pues el homenaje a las preseleccionadas que hacemos a final de julio, luego que ya tengo pedida la reserva ya también de las fechas para la ofrenda, exacto, y la ofrenda marinera, esa sí. Ofrenda marinera que vosotros lo habéis visto, que es un acto precioso.
Que al final en la ofrenda marinera vais a tener que contratar otro
Pero tú no sabes
otro catamarán, ¿no?
Pero es que ya está.
Ah, muy bien.
Es que este año ya está.
Que el año pasado nos quedamos sin ir, ¿eh?
Esto es noticia, Roberto.
Esto es noticia, viene uno más. Nos lo ha dicho Frank, que viene uno más. Pero claro, yo también digo, son épocas, la presentación de bocetos en Atarazanas, donde yo debo de jugar, tengo un límite con fechas y debo de coordinar con Junta. Ya estoy coordinando para que no me pase lo del coincidir con la Gala de Cultura o estas cosas. Y cuando lo cambias, luego a lo mejor llegan ellos, lo cambian por lo que sea y me pasa como el año pasado, que coincido. Este año ya me han dicho una, vamos a ver si no pasa. Y luego el acto grande, esa fallera, verse en ese Palau de la Música. Yo creo que, con todo respeto del mundo a todas las demás agrupaciones, todas las demás fallas...
Que tenemos aquí a Cruz, que es de la agrupación de
Pero
de
vamos Rusafa, a ver, si nosotros no es que lo hagamos... Un saludo a mi amigo Guillermo. No es que lo hagamos en el Palau de la Música porque seamos los más chulos y los más bonitos, ¿no? Todo lo contrario. Es que no tenemos otro sitio donde lo podemos hacer.
Es que no cabéis en otro sitio.
No cabemos.
Que
sois
muchos.
No cabemos. Podríamos caber en el Palau de Les Arts, pero bueno, la infraestructura, aunque... Bueno, no sé, pero... Y que no es barato, ¿eh? Digo que
es cierto.
Nos cuesta nuestro dinero, ¿eh?
Es cierto, porque estuvimos en la saltación de las fallas mayores de la agrupación de Ruzafa y allí prácticamente ya en el escenario no...
Ya no cabían.
Sí, porque ahora somos 22. En Rosiña, ¿no?
Sí, y somos 22, o sea que...
Guillermo, es que de ideas muy fijas. Habrá que hablar con él.
No, pero sí está bien, ¿eh? Nosotros los de Ruzafa además vamos andando, entonces...
Ya, está bien. Pero nosotros, es que te digo, no tenemos otro sitio y sin querer, o sea, no es que queramos, pero es que no podemos... La gente, ¿y por qué no te vas? Digo, ¿a dónde? Dime a dónde me puedo ir. Si hablamos de 46 fallas, con las dos, ojalá todas las fallas, pero bueno, pero las 85-90 fallas las tienes en el escenario. Ya teníamos 86, si no recuerdo mal. Es que ni canal me permite hacer esto.
Uh-huh. Bueno, pues si me permitís, vamos a hacer un paréntesis porque, bueno, en breve vamos a tener a Mireia Bazaga, 20 millas de la Corte de Honor, pero también tenemos a una de las pequeñas, que en su momento se entrevistó y que tenemos guardada esa entrevista ahí para emitirla, como es Marina Jiménez Amaro, y esta es la entrevista que le hicimos en su momento. Bueno, pues en esta ocasión hablamos con una pequeña, María Jiménez Amaro.
Marina,
muy bien, me has corregido, eso está bien, porque yo hay muchas veces que no me entero de nada, ¿sabes? De la falla Olivereta Cerda y Rico, eso lo he dicho bien. ¿Cuánto tiempo llevas en la falla?
Desde que nací.
¿Qué es lo que más te gusta hacer en la falla?
Pues estar con mis amigas tirando petardos y también ir a los actos, claro, con mis amigas y estar en la falla.
Estar en la falla, claro, qué mejor sitio que ese. Pero aparte de todo eso, esto de los petardos, esto de tirar los petardos, a vosotros os gusta mucho, ¿no?
Sí.
¿Pero por qué? ¿Qué tienen de especial?
No lo sé.
No lo sabes, pero te gusta. Bueno, dinos el curso y la edad que tienes.
Voy a sexto de primaria y tengo 10 años.
¿Qué opinan de todo esto en el colegio? Es decir, ya sabrán que te han elegido corte de honor, ¿no?
Sí, todos me dicen, te he visto en la tele, mm. Enhorabuena, estás contenta. Y hay gente que, unas amigas, una amiga se puso a llorar.
¿Cuál es tu día a día? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que más te gusta hacer que no sean de las fallas?
Pues me gusta la gimnasia acrobática, que voy. Ahora no estoy yendo, pero voy los martes y los jueves. Pues estar con mis amigas en el cole, hablando con ellas, jugar.
Que vas a estar muy ocupada, porque fíjate el año que vas a tener. ¿Esto de la gimnasia acrobática lo vas a poder seguir haciendo?
No creo, pero el año que viene continuaré.
¿Sabes algún idioma?
Sí, valenciano, castellano y un poco de inglés.
Bien. Eso está bien. ¿Tu familia fallera?
Sí.
¿Tienes familia fallera?
Sí.
Cuéntanos.
Mi madre ha sido fallera mayor infantil de mi falla. Y fallera mayor. Mi padre cuando era pequeño, o sea, no ha sido ni presidente infantil ni mayor, porque cuando era pequeño no era fallero. Y mis hermanos son pequeños y no han podido, claro. Y pues bajamos mucho a la falla, estamos ahí todos, lo de infantiles, a las cenas.
O sea que tú has vivido lo que son fallas siempre en tu casa.
Sí.
Define lo que es tu año de fallera mayor infantil, la preselección y la elección.
Vale, pues mi año fallero ha sido muy bueno porque he estado con todas mis amigas jugando en el sector, en los actos. En la preselección me nombraron la última y me quedé como impresionada porque como no me lo esperaba nada y cuando me nombraron estaban todos ahí. Y en la elección pues estaba cogida de la mano de una que ha salido, Alba, que salió de la primera, entonces salió, entonces... Luego me quedé de la mano de una que se llama Nerea, que no ha salido. Y yo estaba ahí, de repente, escucho mi nombre. Bueno, en realidad estaba yo ahí. Y unas amigas mías que estaban en el catering empiezan, ¡ah, Marina, ha salido! No sé qué. Y entonces yo salgo como, ¿qué, qué? Y de repente salgo y cuando subo al escenario, pues me pongo a llorar.
¿Cómo tiene que ser una fallera mayor infantil de Valencia?
Pues tiene que ser guapa, ordenada.
¿Tú qué prefieres? ¿Un moño? ¿Tres moños?
Pues a mí me da igual, pero yo creo que me queda mejor tres moños.
Bueno, pues yo estoy seguro de que tú estás guapa. Con un moño, con tres y con ninguno como estás ahora, que estás guapísima.
Gracias.
Gracias a ti por atendernos. ¿Ha sido difícil la entrevista?
No. Fácil.
Bueno, muchísimas gracias. Bueno, pues ahí estaba Marina Jiménez Amaro, de la Falla Olivereta Cerdá y Rico. Bueno, que la agrupación de fallas del Marítimo, que siempre hay alguna componente de la Corte de Honor.
Sí, bueno, este año tenemos a María, que es de mi falla, en María Querol, en la Corte Infantil, y a Silvia Vicente, en la Corte Mayor.
Silvia Vicente, que la entrevistamos la semana pasada. Que siempre ocurre, ¿no? Esto que te voy a comentar siempre ocurre. Pero
ver,
qué grandes falleros hay en el Marítimo y qué grandes falleros se nos han ido.
Sí, lamentablemente. Pues sí, se nos viene a la memoria todos, los que todos sabemos, desde un amigo, como digo, mi maestro fallero, como José Buena, Pepe Chiral... Y gente que todavía están, como porque para mí también todo un maestro, como es Manolo Aradilla, como también fue Chimo Roch, Mari Carmen, todos los que han habido por ahí. Y bueno, y los que vendrán, porque los que vendrán seguro que lo harán mejor que los que estamos y que los que han estado, porque todo tiene que evolucionar y nadie debe de pensar que esto es una faceta de él de por siempre. Y sí que es cierto que, bueno, nosotros sí tenemos, aún nos quedan tiempo, pero bueno, el tiempo pasa muy rápido y vamos cara a un 50 aniversario, que tenemos que empezar a trabajar ya. Nos quedan unos 6 añitos, nos quedan, pero bueno... Cuando nos demos cuenta estamos ahí, en el 50 aniversario.
Se nos han ido, pero no los olvidamos.
Nunca,
ahí está, nada, ahí nada. Están los premios Pepe Chiral, el concurso de cultura,
José Buena, el campeonato de Trupe Pepe Arnedo, y bueno, Nunca hay que olvidarlos, y su memoria debe persistir y debe perdurar, porque bueno, dieron mucho al mundo de las fallas. Ojalá hoy en día hubieran también muchos más falleros. Cuesta volver a encontrar falleros de este tipo, que los hay, ¿eh? Que los hay.
Uh-huh. Si hablábamos antes, comentábamos algunos de los actos de la agrupación de fallas del Marítimo, esa exaltación de falleras mayores en el Palau de la Música es espectacular.
Es en todos los sentidos. Hay que vivirlo, ¿vale? Hay que vivirlo. Y bueno, la verdad es la organización, ¿vale? Lleva una organización de mucha gente, de tiempo, y que bueno, tengo la suerte, como he dicho antes, de tener a Manolo, que ya llevo muchos años haciéndolo, y que la verdad que lo dirige fenomenalmente.
Aparte de esto, también otro de los actos emblemáticos de la agrupación es ese homenaje a la señora.
Sí, el homenaje a la señora que hacemos en el último domingo de octubre en las Atarazanas, ¿vale? Y también, bueno, pues la ofrenda marinera, la exposición de bocetos y bueno, todas las actividades.
Uh-huh. Y también hablamos de solidaridad.
Sí, ese festival de paellas, ¿vale? Solidario, donde recaudamos en estos últimos años con la causa de Lucía, donde recaudamos una parte importante y donde también colaboramos con alimentos no perecederos con la Cruz Roja, cercana a la tonelada de alimentos que las fallas. Las fallas no solamente somos de beber y de esto, no, las fallas son de lo más solidario que hay hoy por hoy.
¿Qué destacaríais del Marítimo, Juan?
Sobre todo la actividad. Yo creo que ver un ejercicio, ¿no?, un año entero, es agotador. Pepe, ¿cuántas horas le echas a esa presencia y a organizar tantas actividades?
Se le echan horas. Pero bueno, como todos, con ganas, con cariño y sobre todo, insisto, con ganas de seguir aprendiendo, porque todos tenemos todavía mucho que aprender. En cuanto a actividades, no te voy a decir, pero bueno, me asustan y me enorgullecen ver lo que está preparando este año la delegación de festejos. No paran. Y piensan cosas nuevas. Ya el año pasado entraron con el tema de birles, que hicimos por primera vez, futbolín. Y bueno, este año, mañana tiene la reunión la nueva vicepresidenta Trini, mañana tenemos la reunión de festejos y informará.
Bueno, ahí estaremos pendientes.
Estamos pendientes, igual como estamos pendientes de Mireia Bazaga 20 Milla, que la tenemos al teléfono, que queremos conocerla mucho más, que todos los oyentes de UPV Radio y de Hablemos de Fallas la quiere conocer más. Corte de honor de la Falla Mayor de Valencia, de la falla doctor Oloris, arzobispo Fabián Ifuero. Mireia, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos.
¿Qué tal? Pues bueno, tengo aquí a una chica a mi lado que bueno, que se muere de ganas, de verdad te lo digo, por entrevistarte. Entonces yo me callo en este momento y te dejo con ella.
Hola, vale, perfecto.
Hola, Mireia, soy Cruz.
Hola, encantada, Cruz.
A ver, una cosita. ¿Eres fallera desde que naciste? Es más que nada para que la gente te conozca.
Sí, soy fallera desde pequeñita. Bueno, nací el 6 de marzo y esas fallas ya participé, lo que pasa es que aún no era fallera, pero ya me vistieron y todo. Y luego más tarde me apunté a la falla, pero sí, desde chiquitina.
¿Te vistieron de Saragüey, puede ser, de chico?
Sí, es que esa historia siempre la cuento, porque en teoría yo iba a ser un chico, entonces todos los trajes que tenían preparados, pues claro, eran pues eso, de Saragüey, Torrentí, chiquitines, pero claro, nací el 6 de marzo y ya no les dio tiempo porque pues luego resultó que yo era una chica. Me iban a llamar Chaume y luego fui Mireia, así que nada, mis primeras fallas fueron vestidas de Saragüey y de Torrentí.
¿De dónde te viene esa ilusión? ¿De tus padres?
Sí, bueno, sobre todo de mis abuelos, en especial de mi abuela paterna.
¿Hermanos no tienes, verdad?
No tengo hermanos.
Pero bueno, disfrutas de la falla y sobre todo, no tienes hermanos, pero este año has podido disfrutar de como una hermana pequeña, porque disfrutaste
sí,
el año
hola.
Pasado. Sí. Cuéntanos, ¿cómo ha sido este año para vosotras, igual que el año pasado?
Pues la verdad es que Lola y yo tenemos una relación súper especial, porque siempre, bueno, desde que nos conocimos se creó un vínculo y siempre hemos querido ser juntas, fallera mayor y fallera mayor infantil, y ha sido un año precioso junto a los dos presidentes que hemos tenido, que la verdad que hemos formado con los padres y toda una gran familia, y bueno, íbamos a todo juntas, ya no solo a los actos, sino que cualquier excusa nos valía para quedar todos un domingo a comer o al cine, a los bolos, hemos hecho de todo. En verano incluso nos íbamos al pueblo de uno, al pueblo del otro, y hemos estado muy unidas. Y claro, pues luego ya nos ha pasado esto, que era un sueño impensable y al final se ha hecho realidad. Estamos las dos juntas también en la corte y pues nada, la ilusión continúa. Los presidentes también vienen a vernos a todo con las familias, o sea que seguimos un poco todos juntos disfrutando de este sueño.
Y en el tema del trabajo, ¿cómo has podido compaginar lo que es actos de corte, que son muchos, y el trabajo?
Pues la verdad que he tenido mucha suerte porque, bueno, mi jefe y mis compañeros me han apoyado muchísimo, también estaban muy ilusionados y lo que he necesitado me lo han concedido sin problema. También tengo un horario que se puede compaginar bien porque trabajo de 8 a 3, entonces por las tardes, que es cuando tienes actos principalmente entre semana, pues lo tengo libre. Y luego sí, febrero y marzo sí que he tenido que coger una excedencia, pero vamos, tampoco he tenido problema.
Bueno, para que nuestros oyentes te conozcan, ¿a qué te dedicas?
Pues soy farmacéutica y ortopeda, trabajo en una farmacia.
¿Y tu próximo sueño? Porque la verdad es que en alguna entrevista te he escuchado y me llamó la atención sobre todo un sueño que dijiste, que tu próximo sueño sería adoptar.
Sí, sí, porque bueno, es un sueño que tengo desde pequeñita, soy una persona muy empática, entonces pues nada, las noticias o pues ver niños sufrir y que no tienen a nadie, y la verdad que siempre me ha hecho muchísima ilusión y es algo que haré en un futuro próximo, espero poder adoptar un nene, y pues eso, me parece algo muy bonito el darle a alguien que no tiene nada, darle todo, darle una educación, el cariño, una familia, todo.
¿Te consideras una persona responsable, alegre, aparte de una persona súper risueña? Porque no ha habido ningún acto que no te haya visto, que seas muy alegre, que siempre, vamos, des todo de ti. ¿Alguna más, alguna cosa más que debamos de conocer?
Pues eso, sobre todo lo que has comentado tú, sí que me considero muy risueña, la verdad, disfruto muchísimo de todo. Y pues también soy muy empática, como te comentaba. No puedo ver a nadie sufrir, enseguida me pongo en el sitio del otro. Y soy muy sociable, me gusta mucho la gente, pues sobre todo eso de la responsabilidad también creo que es una de mis características principales también.
Bueno, pues yo, si alguno de aquí quiere hacerte alguna pregunta, vamos, yo creo que más o menos todos nos hacemos una idea de conforme eres. Gracias por dedicarnos este tiempo después de nada más salir de trabajar.
Gracias a vosotros, de verdad.
Muy bien, gracias Mireia. ¿Cómo vives tú este año con tus compañeras? ¿Cómo podías definir a tus compañeras de corte?
Pues mis compañeras de corte yo creo que han hecho un grupo increíble, porque la verdad es que somos como diferentes, pero juntas nos complementamos un montón. Entonces la verdad que hemos tenido muchísima suerte de tenernos las unas a las otras, porque lo que una aporta una la aporta la otra, y es un grupo muy completo, la verdad.
¿Y de Rocío? ¿Qué podrías decir de Rocío?
Pues Rocío es maravillosa, Rocío es que es humilde, es cariñosa, es que lo tiene todo, tiene el saber estar, bueno, ya la habéis podido ver durante este año, y la verdad que para mí una gran faena mayor de Valencia.
Muy bien, pues lo dicho, te agradecemos mucho tus minutos que nos has dedicado, y como siempre, como es habitual, pues nos iremos viendo los distintos actos que se van celebrando.
Muchísimas gracias a vosotros y un saludo para todos.
Gracias. Bueno, se nos incorpora Quique Collado aquí a esta pequeña tertulia. Quique, muchísimas gracias por estar con nosotros en este primer aniversario de Hablemos de Fallas en la UPV Radio.
Nada, gracias a ti como siempre y encantado de estar aquí una vez más. Ya sabes que el micro me gusta y que todo lo que sea comunicación, para eso estamos.
Bueno, estamos hablando con Pepe Pastor, presidente del Marítimo, no hace falta ni que te haga presentaciones.
Conocemos ya el tiempo. ¿Quién no lo conoce?
Y yo le preguntaba a Juan qué destacarías tú del Marítimo, qué es lo que destacarías tú del Marítimo.
Lo que pasa es que si hablo del Marítimo no voy a ser objetivo, porque yo tengo raíces y sangre de Marítimo, entonces, bueno, pues qué voy a decir. Yo creo que se manifiesta por sí solo, ¿no? Hay un gran refrán que dice que las cosas no se dicen, se hacen, porque al hacerse se dicen solas. Uh-huh. Y en el marítimo pues solo hay que pasarse, darse una vuelta en Fallas, en Semana Santa, en cualquier época del año. Y entonces, pues cuando te pasas por allí, ves, respiras el salitre, el mar, la cultura que hay. Bueno, y sobre todo cómo se implica la gente, ¿no? Ahora que se habla mucho de la genética y del ADN y todo esto, pues el gen marítimo, que yo lo definiría así, yo creo que lleva implícito muchísima historia, muchísimo patrimonio, muchísima cultura. Y bueno, pues cuando ves además cómo participa la gente, que también es algo también que impresiona, ¿no? La cantidad de fallas, pero no fallas, la cantidad de gente que siente ese patrimonio, que participa en todos los eventos culturales y festivos de la ciudad. Y por eso, bueno, pues estaba considerado antiguamente como, bueno, pues como la otra gran parte de la ciudad, ¿no? Se estableció ese puente que nos lleva ahí, afortunadamente, y yo creo que una de las cosas mejores que uno puede hacer es pasarse por el marítimo para cualquier cosa, en cualquier época del año y para cualquier evento que se celebre. Ahora, ojo, y no es peloteo, quiero decir, lo digo y lo siento de verdad, porque además mi familia nació y creció en las antiguas Casitas Rosas. Y bueno, pues yo juego en el Levante, con mucho orgullo además, y te quiero decir que mi vinculación con el marítimo está ahí. Y además yo creo que no hay nadie, mira, además voy a decir una cosa, ayer tuve, no se puede hacer publicidad, pero ayer tuve la oportunidad de comer, y además esto lo recomiendo para toda la gente que nos esté escuchando, cenar o comer en el puerto, es algo impresionante. Yo ayer tuve la oportunidad de comer en un restaurante que es Panorama, con perdón, por la movida, pero las vistas que hay allí, ver toda la playa, Malvarrosa, Arenas, es algo maravilloso, fantástico, y lo tenemos aquí y no lo conocemos y no le damos importancia, pero es así.
Incluso a lo mejor, como bien dices, no le damos importancia a lo mejor los que somos mismos de allí, sí. Porque ves la playa, qué bonita, y dices, pues, la estoy viendo toda la vida, ¿qué le ves, ¿no? Y es cierto, sin menospreciar para nada, porque luego tenemos el centro, esos barrios históricos, todo lo que hay, cada uno tenemos nuestra propia idiosincrasia, lógicamente, pero bueno, la verdad es que me maravilla en tus palabras y posiblemente te las pida para hasta por escrito.
Para lo que quieras. Además, hay una cosa, mira, cuando uno lee libros y lee sobre todo mucho, porque esto de leer y de investigar es muy chulo, ¿no? Porque empiezas en la actualidad y vas retrocediendo y te vas para atrás. Y empiezas con la historia de las fallas y empiezas para atrás y al final te vas a la prehistoria de Valencia, ¿no?
Es que has hecho una descripción tal cual.
Y es verdad, y en todos los tratados al final no se habla de la cultura de Valencia o en concreto de este punto, se habla de la cultura del arco mediterráneo, y es así, y el Mediterráneo al final lo que transmite es lo que nos trae el mar,
¿no? Que anexionó a Valencia ese pueblo nuevo de la mar,
exactamente, y eso nos da un carácter propio y una idiosincrasia, pero eso que no lo dude nadie, es decir, lo que tenemos aquí, ese carácter, además que somos los valencianos, somos fallas en realidad, ¿no? Igual de repente explotamos ahí, empezamos a y a los dos minutos
no somos nadie,
somos cenizas solo y volvemos otra vez a renacer, ¿no? Pues todo eso lo trae el Mediterráneo, y es así, afortunadamente. Y hay una gran canción que es Nací en el Mediterráneo, a la cual yo creo que todos pues queremos mucho, y es verdad. Y nos describe perfectamente.
¿Qué vinculación tienen, una cosa que ha comentado él, que es el mar, con el marítimo, está claro, y otra, la vinculación de la Semana Santa, que se vive con tanta pasión?
Pues es que la vivimos en el marítimo, y la vivimos, no sé, vamos a ver, una gran familia, la mayor parte de las familias, yo lo tengo en mi casa, o sea, no se entienden fallas sin Semana Santa, ni Semana Santa sin fallas. Es una cosa que ambos nos respetamos y ambos nos queremos, cada uno tiene su momento, y bueno, es espectacular la Semana Santa Marinera de Valencia, pero pasa lo mismo, yo por ejemplo la he vivido toda mi vida, pero luego hay gente que todavía no conoce lo que es la Semana Santa Marinera de Valencia, y esos días aquí lo que se vive se vive pasión, se vive sentimiento, se vive muchas cosas, que hay que estar ahí dentro, hay que estar dentro, vivirlo, porque y la mayor parte de esa gente, esos cofrades, la mayoría son falleros o falleras, y descuelga, como todos decimos, lo típico, guardo los trajes de valenciano y de valenciana y saco los de Semana Santa, yo lo tengo en mi casa, y es así, y hay que vivirlo, y está esto, luego vienen también las fiestas de los moros y cristianos también, que tenemos moros y cristianos en el marítimo, hace poco tuvimos ahí el Michán, y es que, como dice Quique, tenemos todo, lo tenemos de todo. y bueno, pues vamos a mejorarlo y a engrandecerlo, y para eso vosotros sois pieza clave y pieza básica, los medios de comunicación, la difusión que hacéis, a mí lo vuelvo a decir, es de chapó todo lo que hacéis por difundir todas las fiestas y todas las tradiciones de Valencia.
Además, lo que tú comentas, ¿no?, de que en cada una de las fiestas lo mismo ocurrirá en Ruzafa Cruz, que aunque no son fiestas directamente relacionadas con las fallas, pero sí que la participación de los falleros está ahí, ¿no?
Sí, además es súper importante, porque si no, al final podemos llegar hasta a perderlo. Y entonces sí que es verdad que al final lo hacemos todo por pasión, porque es lo que mueve, o sea, es lo que mueve este mundo. Entonces, al final somos todos así, somos muy con mucha pasión y disfrutamos y vivimos, y además, como por ejemplo decía Mireia, o sea, nos viene siempre de nuestros abuelos, entonces al final son herencias, que también decías, son herencias.
Hablábamos antes de los falleros, de los grandes falleros que hay en el marítimo, de los grandes falleros que por desgracia se han ido, pero para precisamente para recordarlos, ahí están los premios Pepe Chirar, ¿no? Que este año, hablando de grandes falleros, se han otorgado a Chimo Martí y a Vicente Vallarri.
Y a Vicente Vallarri, correcto. Ya es, bueno, ahí están. Eso se fue una apuesta totalmente acertada, ¿vale? Cuando falleció Pepe, que decidió en aquel momento la directiva que presidía Manuel Radilla, y bueno, pues como cada agrupación tenemos esto, y es una cosa muy de valorar, pero también es una cosa muy de valorar, y yo lanzo aquí también este, no dardo, sino esta comunicación también a las fallas, nuestras propias fallas de la agrupación, que valoren, porque todos estoy seguro que tienen a alguien candidato o grupo, ¿vale? Que puede ser del marítimo o no puede ser del marítimo, no tiene por qué, puede ser del marítimo, pero también puede ser un organismo o alguien que haya hecho merecimientos para ese premio, como cualquier otra agrupación tiene, no te dice las bases que tiene que ser del marítimo sí o sí, para nada. Y hay gente muy merecedora y organismos y entidades muy merecedoras de estos premios. Estos premios es, ni más ni menos, como cualquier otro premio, un reconocimiento a una labor y a una trayectoria. Yo tengo una base muy clara. Los premios son para quienes los merecen. Y eso para mí es así.
Bueno, Juan, que obligatoriamente teníamos, porque me ha insistido tanto, que yo, verdaderamente, a mí me enorgullece también que un compañero quiera estar con nosotros en este día de primer aniversario, y ahí tenemos a Nacho. Nacho, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Roberto?
Bien, te agradezco mucho tu llamada. Tenemos muy poco tiempo, pero bueno, yo te dejo que lances tu mensaje que sé que quieres lanzar.
Bueno, sí, bueno, ante todo, Roberto, pues felicitarte por ese año que hoy justamente haces, hoy en este magnífico programa de Hablemos de Fallas, Parlen de Falles, darte y desearte un feliz cumpleaños, tanto a ti como a todo el equipo que hacéis Hablemos de Fallas, que verdaderamente que gracias a vosotros, los falleros, tanto los que somos falleros como los que no son falleros, estamos atentos a la radio, para todo lo que anunciáis sobre el tema de fallas, y la verdad que gracias a vosotros, que estáis al pie siempre del cañón, todo el mundo fallero y toda la gente que no es fallera se entera de tanto de actos como de comisiones, como actos que organizan Junta Central Fallera y todo eso. Y bueno, la verdad es mucho de agradecer que vosotros deis toda esa información, porque la verdad os merecéis un 10. Y he querido entrar en directo para felicitarte por ese año tan merecido que estás haciendo, y que continúes hablando de fallas, y hablando, como no, por el mundo fallero, tal y como te mereces, y que mucha gente te aprecia, y que mucha gente, lógicamente, te conocemos y sabemos que durante muchos años has estado hablando de fallas, y que bueno, y que la verdad continúes con esa fuerza que tienes para para tirar para adelante y que, bueno, y que continúes, lógicamente, hablando de Fallera, porque la verdad, Roberto, ese trabajo que haces a través de
no continúes, Nacho, no continúes.
Nacho, que se nos está emocionando.
Ostras, vale, vale.
Que nada, bueno. que tú formas parte también.
Que está ahí la lagrimilla, la lagrimilla.
No, no, no llega a eso, pero bueno, que yo me has dicho que querías entrar y yo pues te agradezco mucho tu intervención. Esto es un mérito de todo el equipo. Hablemos de Fallas en UPV Radio, cumple un año, pero ya son 9 de trabajo y bueno, ya llevamos mucho tiempo en la brecha. Agradecido porque tú también te mueves por ahí, por tu falla, por Zapadores, Vicente y yo, y también colaborando con algunos otros medios. Muchas gracias, Nacho.
De nada, la verdad, pues agradeceros que me hayáis dejado entrar y bueno, siento no poder estar ahí en estos momentos colaborando contigo, lo cual te tengo que agradecer también que me dejes colaborar en Hablemos de Fallas. Y siento mucho haberme enrollado mucho, pero bueno,
nada,
la verdad
tranquilo,
es que la verdad es que gente como tú, pues la verdad es que se lo merece, ¿sabes? Uh-huh. O sea, la faena que hacéis y bueno, y solamente, y con permiso, Roberto, decir que bueno, que en este caso, este año, la Falla Zapadores entra con un 75 aniversario, uh-huh. Que estamos ahí al pie del cañón, vamos a hacer actos y todo tal y como se merece la Falla Zapadores, con este magnífico 75 aniversario, lo cual pues tengo que permitirme también que justamente yo este año cumplo 40 años en esta comisión y entro también con el aniversario. Pero bueno, son puras coincidencias.
Pues hay que celebrarlo, Nacho, hay que celebrarlo.
Enhorabuena a la Falla sí. Zapadores y celebraremos también tu cumpleaños. Muchísimas gracias, Nacho.
Muy bien, un saludo y un fuerte abrazo a todos los que estáis ahí en estos momentos.
Gracias. Quique, tú que...
Dígame.
Hemos hablado... hemos hablado muchísimas veces de lo que es tu archivo...
Sí.
Fotográfico, tu archivo videográfico, uh-huh. Sería impresionante. Eso nos tenemos que tirar años. ¿Con qué fotografía quedarías del marítimo?
¿Con qué fotografía? Muy buena pregunta, pero muy difícil respuesta, porque hay tantas que sería injusto elegir una. Uh-huh. Pero bueno, me quedaría con una de la... Mira, te voy a decir así, y así abuela micrófono, me quedaría con una de Semana Santa, que es con el cualquier manifestación del Cristo del Salvador, por uh-huh. ejemplo, con toda la gente que va detrás. Y me quedaría, por ejemplo, con el Palau de la Música lleno en cualquier exaltación o presentación del marítimo cuando se hace en marzo, por sobre todo lo que implica. La riqueza participativa, porque además esto de la cultura, si no hay participación, no tiene sentido. Uh-huh. Y bueno, pues ya que estamos en el marítimo y con lo que estábamos diciendo, yo creo que el marítimo, en todo lo que hablamos, por ejemplo, tiene precisamente una riqueza muy importante, que es la riqueza participativa. Y esa riqueza, cuando hablamos de cultura, hablamos de riqueza material o inmaterial. Es posiblemente la mejor de las riquezas que haya, que es la inmaterial, porque... No hace falta crear un evento para que la gente participe, para que colabore, para que testifique y para que se identifique. Entonces yo creo que si hablamos de riqueza y de cultura, el marítimo tiene la más bonita y la más hermosa de todas, que es la inmaterial.
¿Estás de acuerdo?
No, me deja más que de acuerdo, no sabes qué sin palabras, ¿no? Porque la verdad es que lo escucho, lo estoy escuchando a Quique y lo estoy sintiendo lo que él está diciendo dentro, ¿vale? Lo estoy sintiendo dentro porque es que lo refleja muy bien, ¿vale? Entonces, no argumentos no hacen falta más, sobran las palabras y la verdad es que agradecido de corazón de poder ser parte de ese marítimo que todos queremos y al que le queda todavía mucho por avanzar, ¿vale? Eso, le queda todavía...
Toda la vida infinito, o sea, no
todo
hay,
mucho
no hay
por
límite.
Avanzar.
Bueno, Quique es así, ¿eh?
No, Quique, muy bien, muy bien.
Ahí están los premios que ha recibido, los trabajos realizados, incluso valorado aquí en la Universidad Politécnico con sus exposiciones. Y
bueno, y...
Pero Roberto, y lo más importante, que es como él dice, o sea, que esto sigue.
Sí,
es
sí,
decir,
sí, sí.
Que el marítimo es una máquina que no para, de cultura, y que bueno, hay muchísimas cosas, pero se sigue trabajando, se sigue investigando, se sigue aprendiendo, y se sigue, bueno, pues, me voy a inventar la palabra, pero futureando, porque al final vamos a seguir descubriendo muchísimas más cosas de nuestra cultura gracias al marítimo, y si no, al tiempo.
Mm-hmm. Bueno, que conste que aquí en este programa se están inventando palabras, palabras, ¿no? Aquí una pequeñita decía, me encuentro nerviostenta, ¿eh? Vale. O sea, nerviostenta. Entonces, bueno, vamos a crear un vocabulario especial de Hablemos de Fallas UPV Radio. Nos vamos ya porque se nos ha acabado el tiempo. Agradecido, como no, de que hayas estado aquí. Te llamaremos para ya no hablar del marítimo, sino ese tipo de debates que hemos hecho al principio, uh-huh. de hablar de la actualidad de Fallas.
Es lo que queremos hablar, es lo que queremos hablar todos, de Fallas.
Vicente, ¿qué tal?
Bien.
Bien, ¿no?
Un encanto estar aquí, poder haber participado.
Bueno, pues te tengo que dar la enhorabuena por el que haces un trabajo muy duro que nunca se ve, antes con el correo y ahora con las redes sociales para Hablemos de Fallas. Muy agradecido, de verdad, te lo digo. Gracias, Cruz, un placer. Dentro de 15 días nos volvemos a ver.
Sí, con Guillermo.
Con Guillermo, nos volvemos
dale,
a ver con,
dale,
con,
dale.
Con Guillermo una nueva entrevista. Bueno, la semana que viene también tendremos a una nueva componente de la Corte de Honor. Y bueno, la vamos entrevistando poco a poco y conociéndolas mucho mejor. Don Falleret.
Roberto, ¿qué te voy a contar? Muchas felicidades, muchos. Y bueno, que estemos ahí por muchos años juntos.
Aquí.
Colaborando cada uno en nuestro medio, pero es al final como un totum revolutum, ¿no? O sea, estamos ahí unos cuantos que estamos dando un poquito de guerra, ¿no?
¿Qué? ¿Qué? Haciendo kilómetros por esas fiestas y tradiciones,
sin duda.
Y esperando que te encontremos aquí dentro de poco, en este estudio.
Dos cosas muy rápidas. Aprovecho para soltar una cuña. Mañana, entrada de Moros y Cristianos en VR, impresionante. Tiene dos elementos identitarios, que es la entrada y la bajada de la Virgen por la noche con hogueras, que es por la montaña espectacular, y el Valle de Sespies para el viernes. Allí estaremos. Pero sobre todo, darte la enhorabuena, felicitarte por ese año y sobre todo por tú, que hemos compartido muchos kilómetros de cultura a lo largo de la Comunidad Valenciana. Pues nada, eso, que sigas con esta gran labor que estás haciendo y nada, animarte.
30 segundos, Cruz, los que tenemos a la fiesta de la Virgen de los Desamparados ahí, y no nos podíamos olvidar de ella, por Dios, que tenemos muchos actos, los más importantes de este fin de semana.
Los más importantes, el viernes, víspera de pontifical en la Basílica, bueno, la danza, que será de las falleras mayores de Valencia. El sábado tienes también la danza de grupos, tienes la salve solemne a las 8, a las 11 la banda municipal de Valencia, a las 12 el castillo de fuegos y también lo que será la danza y en la plaza de la Virgen. El domingo misa descoberta a las 5 de la mañana, a las 8 misa del Sinfans, a las 10 y media el tan sentimental traslado de la Virgen, a las 12 la misa pontifical en la Catedral de Valencia, a las 14 horas, a las 2, una mascleta en el Ayuntamiento, y a las 6 y media nuestra solemne procesión de la Virgen de los Desamparados.
Que teníamos aquí a Vicente Burguete de espectador, ¿eh? Sari, gracias por el control técnico. Hasta el próximo programa, ya no hay más tiempo.